Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este miércoles 27 de septiembre de 2023. Tenemos mucha actualidad deportiva, pero me van a permitir que comience hablando de algo al margen del deporte, o bueno, que lo toca tangencialmente, que es las buenas noticias que nos trae nuestro compañero Santi Peón y su mujer Ana, que es el nacimiento de Nico. Por fin ha llegado Nico, el 27 de septiembre de este 2023 nos hemos llevado esa gran alegría. Vamos a perder a Santi durante algunas semanas, pero bueno, vamos a seguir contándoos todo lo que pase en el deporte de toda la provincia, pero lo primero era felicitar al padre, a la madre, a Nico por su nacimiento. Ya tiene Nara un hermanito, con lo cual, bueno, poco a poco se va aumentando la familia Peón, un Santi al que le escucharemos pronto, cuando esté de vuelta con nosotros. Vaya desde aquí nuestro abrazo, nuestra felicitación y nada, nuestras ganas de conocer a Nico, tanto las mías como las de Rodrigo Rodríguez, que está a los mandos técnicos. Yo soy Álvaro Lorenzo. Y ahora sí, después de las felicitaciones, de lo que había que hacer primero, de la gran noticia del día, ahora sí, hay que hablar de todo el deporte de la provincia.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Con este Oliveira dos Ceganos, que va a sonar mañana por la megafonía de Balaídos y que van a cantar a pleno pulmón todos los celtistas, abrimos la información del Celta. Ya sabéis, hay jornada intersemanal, mañana a las 7, horario un poco complicado para ser un jueves, el Celta recibe en Balaídos al Alavés. Lo bueno, que se puede olvidar cuanto antes lo que pasó en Montjuïc, esos 10 minutos fatídicos en los que el Celta pasó de ganar 0-2 al Barcelona a caer por 3-2. Lo bueno es que se va a jugar en Balaídos ante un rival directo, pero claro, ya empieza a haber presión. Hay que ganar, el Celta está en descenso, tiene 4 puntos y no ha marcado, o por lo menos no han sido válidos los goles que ha marcado en Balaídos, ni ha ganado ni ha sumado puntos todavía ante su gente. Es decir, no es una final, pero ya es un partido importante y más con los que vienen, ¿eh? Las Palmas, Getafe, es un calendario a priori propicio para que las sensaciones del Celta por fin se transformen en puntos. Hoy ha hablado en Afouteza, en el último entrenamiento, antes del último entrenamiento, Rafa Benítez. Ya tenemos, eso sí, lista de convocados. Sin sorpresas, la única baja es la de Franco Cervi. El resto del equipo, todos disponibles. Incluso con la gente de la cantera, ¿no? Como Carlos Domínguez, como Hugo Sotelo, como Miguel Rodríguez, que siguen yendo convocados y están siendo importantes y están teniendo minutos. Estaba viendo que el Celta acaba de publicar un vídeo de Iván Villar y del capitán Starfelt pidiendo el apoyo hoy a la afición. Es un partido importante, lo decía Benítez, resaltando, como decimos, ese calendario entre rivales directos que le viene por delante al Celta.
El equipo está, anímicamente está bien, todos somos conscientes de que la situación en la tabla no es buena, pero yo cuando la situación es muy buena, miro al revés, ¿no? Digo, no me preocupa para seguir haciendo las cosas bien. Cuando la situación en la tabla no es buena, es que no me preocupa. Y cuando digo no me preocupa es porque me ocupa, o sea, yo me pongo a buscar qué tenemos que hacer para mejorar y evidentemente estos partidos que vienen son los partidos que nos tienen que ayudar a subir en la clasificación, en la confianza, etcétera.
Además, Rafa Benítez habló de la afición, ¿no? Igual que lo hacen los jugadores, pide el apoyo, pide la confianza, dice que nota ese aliento de la afición, que saben que el equipo está haciendo las cosas bien, pero no le están llegando los puntos.
Nosotros necesitamos que el público sea muy positivo, muy fiel, apoyando al equipo, porque el equipo está dando la cara. Si el equipo corre muchísimo y el equipo trabaja muchísimo y los errores son parte de la profesión y al final se pueden cometer. Entonces, todos estamos poniendo mucho de nuestra parte para que el equipo esté ahí y los aficionados saben que estos partidos son incluso más importantes para darnos confianza. Entonces, si la afición del Celta ha estado siempre con el Celta, pues yo lo que tengo claro es que van a seguir siendo del Celta y que van a seguir apoyando al Celta, pero que cada partido piensen que este equipo da la cara. Tú puedes cometer errores, pero nosotros estamos trabajando y vemos los números de los otros equipos de la liga, y este equipo corre, trabaja, y llegaremos a donde lleguemos, pero si estamos todos juntos y nos ayudan los aficionados para este partido y para todos los partidos, pues seremos más fuertes y seremos mejores.
Todavía hay entradas para este duelo, recordemos, había una promoción especial para que los abonados pudieran comprar entradas con un 20% de descuento para tener acompañantes en este duelo. Por cierto, parece que se va avanzando en el sistema de liberación de abonos para Balaídos, lo que podría hacer que, bueno, mejoraran las entradas, ¿no? Cuando algunos socios no puedan acudir a los partidos y puedan no solo liberar su abono, sino además recibir una contraprestación, eso sí, con límites. No se puede tener un abono y cederlo para todos los partidos, obviamente. Sigue coleando lo de que pasó en Montjuïc el fin de semana, esa derrota del Celta, 3-2 ante el Barcelona, primeros 80 minutos primorosos, 0-2, goles de Larsen y Dubicas, últimos 10 para olvidar, faltó oficio. Y Rafa Benítez, pues, seguía dándole vueltas, pero quiere quedarse con lo positivo.
Antes del partido del Barcelona, yo hubiese preguntado a cualquiera de los que estáis aquí ahora qué esperaban. Y todo el mundo esperaría, que no nos metan 5. Y es que creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos sido el equipo que más le ha tirado a puerta al Barcelona en su campo en los últimos 3 años. Y hemos tenido 10 minutos en los que no hemos manejado el partido. Pues ahí es donde nosotros tenemos que crecer.
Y un Benítez que además también tenía los ojos puestos en el partido de ayer del Mallorca ante el Barcelona, porque el Mallorca sí que consiguió rascar puntos al Barça. Iba por delante, se puso 1-0, el Barça le empató, se volvió a poner 2-1, el Barça le empató, pero en este caso aguantó el resultado. Bueno, Benítez lo achaca que el Mallorca tiene diferencias con el Celta y a que el Barça no acertó las que sí acertó ante los celestes.
Ayer viendo el partido del Mallorca, claro, el Mallorca juega en casa, con el público apretando. El Barcelona se encuentra un equipo muy físico que maneja mejor que nosotros los tiempos finales del partido y una ocasión que tiene Lewandowski al final que no mete, pues en nuestro partido es que fueron muy precisos y las metieron. Entonces, claro que tenemos que aprender de eso, claro que tenemos que manejar mejor.
Bueno, las palabras de Rafa Benítez sobre que hay que manejar mejor esos finales, hay que tener más oficio, hablaba en otros momentos incluso de la rueda de prensa de oye, hacer más faltas, que te saquen tarjetas, que el público apoye, bueno, saber jugar esos minutos finales de los encuentros. Hubo sorpresa en el partido ante Barcelona porque se vio por momentos tras el cambio de Iago Aspas a Carl Starfelt con el brazalete, al sueco, al central recién llegado del Celtic de Glasgow. Obviamente no era por antigüedad. Sobre esto y sobre otros nombres propios a rueda de Rafa Benítez. Lo primero, ¿quiénes van a ser los capitanes y por qué Starfelt?
Es que los otros yo creo que aquí no es difícil, ¿no? Cuando tú empiezas a conocer a la plantilla y empiezas a preguntar, hay unos que son muy evidentes, ¿no? Unos por tiempo en el club y por un poco la influencia que tienen en el grupo. Entonces tanto Iago como Kevin ya estaban designados casi con los ojos cerrados, ¿no? Carl es una decisión mía o nuestra porque al final estábamos buscando un perfil de alguien que tanto dentro del campo como fuera del campo sea profesional, que tenga que pueda ser un ejemplo y que pueda ayudar a crecer también a los jóvenes, y en su caso yo creo que era ideal. Quedaría una posible plaza más para tener 4 opciones y eso ya lo tienen que decidir ellos.
Bueno, habrá votación para ese cuarto capitán, ahora que están tan de moda las votaciones, las estamos escuchando día tras día en el Congreso. También hablaba de Josep Aidó, no está jugando, está jugando en su lugar Carlos Domínguez, pero aún así está contento con él, la explicación es otra.
Él empieza jugando y yo estoy contento con él, porque es un jugador que ya sabemos que tiene velocidad, que tiene fortaleza y tal, pero cuando pasamos a la defensa de 3 y metes a Carl en el medio, que nos da mucha seguridad, y metes a Unai en la derecha, que es un central seguro, es porque usas a Carlos en la izquierda, que es un central zurdo. Entonces, bueno, pues te da salida por el lado izquierdo y a partir de ahí tienes más variantes en ese lado o incluso la posibilidad de cruzar o hacer cambio de orientación. Vale, ya está, no hay más explicación, no es porque esté muy mal o esté peor o tal, sino porque optas por 3 centrales que te dan equilibrio y que te dan salida de balón con pierna derecha o pierna izquierda. Como he dicho antes, esto está abierto y tienen todos muchas posibilidades de entrar y lo que tienen que hacer es seguir trabajando y competir.
Un Benítez que recordemos ha usado a todos los jugadores de campo por ahora, menos a Kevin Vázquez, aunque es verdad que algunos como Doctor o Renato Tapia han tenido muy poca participación. Otro aspecto que puede influir en el partido de mañana, el estado del césped de Balaídos afectado por un hongo y que va a tener que ser cambiado.
Había un problema, ya lo hemos visto al principio que había un problema, pero es que se ha metido un hongo por lo que sea y cuando hablas con los especialistas, que yo no lo soy, te dicen que intentas, pero como no consigas matarlo pronto, empieza a crecer y ya hemos llegado a esa situación. Entonces, el club está, lógicamente, estamos muy preocupados con el tema e inmediatamente después se vuelve a cambiar para que nos dé tiempo para que esté contra el Getafe. Entonces se va a hacer todo lo más rápido posible. Es un contratiempo, pero si yo salgo aquí y me quejo y tal, no soluciona el problema del hongo. Entonces hay que ser prácticos y hay que intentar buscar soluciones rápido, y es lo que está haciendo el club.
El rival, el Deportivo Alavés, con la duda de Duarte, un Alavés al que se le da mal, por lo menos en los últimos años, Vigo, no logra sumar puntos, es decir, se le da bien al Celta en Balaídos, y un Alavés que a domicilio le pasa lo mismo que al Celta ante su gente, no ha marcado y no ha sumado puntos, a ver si sigue esa racha sin marcar y sin sumar, es decir, que pueda ganar el Celta y que además lo haga con la portería cero. Rafa Benítez analiza al equipo Babazorro.
Es un equipo bien trabajado, es un equipo ordenado, es un equipo intenso, y tienen peligro en todo lo que es las bandas de arriba, tienen peligro, y luego son sólidos, son compactos. Si yo digo esto y decimos, bueno, es que en la clasificación estamos aquí o allá, no tiene nada que ver. Tú al final manejas un poco las herramientas que tienes. Entonces Luis García está haciendo un buen trabajo y ves que el equipo sabe lo que hace, lo tienen claro y lo hacen bien. Creo que es un buen equipo y no va a ser para nada un partido fácil. Es un partido para nosotros muy importante porque nos dará mucha confianza si ganamos.
Y en el lado contrario del Rin va a estar el Alavés de Luis García, que tiene claro, como casi todos también en Vigo, que el Celta tiene menos puntos de los que quizás haya merecido sobre el verde.
Y si analiza los partidos del Celta de Vigo, ha merecido puntuar. Y el que diga lo contrario, miente. O sea, y Osasuna no estuvo tan bien, pero tanto con Madrid como en Mallorca estuvieron bien. Y no olvides que es un equipo que ya está por debajo, pero ya ha recibido Madrid y Barça, y a Real Sociedad. O sea, ya tiene un calendario duro. Yo creo que ese equipo, primero, tiene un entrenador de primer nivel mundial, al que conozco desde hace muchos, muchos años y tenemos muy buena relación, ¿vale? Y después tiene jugadores, ya os digo que sobre todo en el caso de Iago, pues es un delantero de primer nivel y tiene jugadores para estar. Tardará más o menos, no sé lo que tardará, que espero que no sea mañana, que tarde un poco más. Tardará más o menos, pero ese equipo va a salir de esos puestos. Porque sí, porque tiene calidad y tiene entrenador para salir. Y creo que hasta ahora, como nosotros, creo que nosotros teníamos que tener algún punto fuera de casa y ellos tendrían que tener algún punto como local. Es mi sensación.
Ulis García, que hablaba de un Iago Aspas que ya lleva medio año sin marcar, con la falta que le hace el gol a Iago Aspas, que eso sí, dio alguna asistencia de lujo, por ejemplo, en Montjuic, al gol de Dubíquez. También hablaba Rafa Benítez, lo escuchábamos en Deportes Cope Galiza, de Iago Aspas, que llegarán sus goles, pero que está siendo así importante para el equipo, y lo comparaba con Robbie Fowler, el histórico jugador, el histórico delantero del Liverpool. Yo añadiría que con menos salidas de tono que el bueno de Robbie, que bueno, era bastante, bastante polémico como futbolista. Por cierto, parece que suena Carvajal como futuro entrenador de la Almería. Estaría en esa lista después del cese de Vicente Moreno. Y palabras de Marchesín en México diciendo que le gustaría volver a su país. Veremos, ya hubo rumores de que podía salir en el mercado de verano con la llegada de Guaita. Por ahora sigue en el equipo, veremos lo que pasa en el mercado de diciembre. Y para terminar de hablar del Celta, tenemos que escuchar al alcalde, Abel Caballero, que ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Vigo para hablar de la reforma de la grada de gol en sintonía con la Diputación.
La verdad es que sí, yo por ahora lo que voy escuchando me agrada porque veo que tienen disposición. Veo que lo intentan politizar, porque se quiere reunir el presidente de la Diputación conmigo y que venga la líder de la oposición del PP en Vigo. No es la mejor forma de iniciar una relación, ¿no? Pero, de todos modos, y ladeando eso, yo creo por ahora que la Diputación está mostrando el deseo de hacerlo. Eso y 5 millones de euros al ayuntamiento para obras del ayuntamiento en la ciudad, que era lo que hacía Carmela Silva. Yo no le pido a este presidente nada diferente a lo que Carmela Silva hizo durante 8 años. Bueno, en este momento tengo un cauto optimismo, pero si lo hace, lo reconoceré y se lo agradeceré.
Las palabras de Abel Caballero sobre esa reforma de la grada de gol. Pues ya sabéis que mañana el Celta a las 7 recibe al Alavés en esta Liga EA Sports. Por cierto, los amigos de EA Sports, bastantes quejas de la afición del Celta, porque parece que el escudo del centenario no está acorde con el Real. Así que, bueno, que vayan trabajando ahí en cambiarlo. Una Liga EA Sports, decía yo, que hoy tiene partidos desde las 7, Athletic Getafe, Real Madrid Las Palmas, Villarreal Girona, 9 y media, Valencia Real Sociedad y Cádiz Rayo Vallecano. Desde las 6 y media lo vamos a contar todo en el tiempo de juego de la cadena COPE de Pepe, sobre todo de Pepe, de Paco y de Lama.
Equipo,
amigos,
gol,
vibra,
sentimiento,
risas,
épico,
inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Y vamos a seguir hablando de fútbol, pero en este caso vamos a bajar de categorías. Vamos a hablar de la Primera Federación y de la Segunda Federación, que nos trajo de todo el fin de semana. Una victoria, un empate, una derrota. La victoria en un partidazo, en la fiesta del fútbol en Balaídos, del Celta Fortuna ante el Arenteiro por 4-3. Seis de los goles, después del 1-0 al descanso, se marcaron nada en poco más en 20 minutos de la segunda parte, en un partido loco, pero que dejó la victoria para el filial celeste. Por cierto, un Celta Fortuna, ya están a la venta las entradas, hablando del Celta Fortuna, para su partido en Riazón ante el Deportivo. Partido en el que siempre tiene su morbo, ¿no? Desde que el Deportivo está en Primera Federación ante un filial celeste que ya ha saltado alguna vez en los últimos años el estadio de Riazor. Además, empató el Pontevedra en su visita al Cayón y cayó el Coruxo ante el Guijuelo. Vamos a saludar, como siempre, para analizar estas categorías a Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, ahora que ya no tenemos a Santi por aquí, que está en otros menesteres como nuevo padre de Nico, vamos a analizar nosotros la Primera Federación y ese partidazo en Balaídos que, bueno, a los entrenadores quizá no les gustó mucho, pero para la gente que le gusta el fútbol, qué placer, ¿no? Un partido con 7 goles, con alternativas constantes, con fútbol de ataque, en definitiva.
Sí, tú lo dices, ¿no? Creo que es el típico encuentro que a los entrenadores les quita un poco de, o saca un poco de quicio, ¿no? Al final, cuando, bueno, tú haces 4 goles y estás muy contento en cuanto al aspecto ofensivo, pero cuando te hacen 3 siempre tienes cosas para mejorar y al revés, ¿no? En caso del Arenteiro, bueno, pues pensará que haciendo 3 goles fuera de casa y no sumando nada, pues seguro que te deja un sabor muy 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 agrio en el Arenteiro, ¿no? Creo que fue un partido, como tú dices, bueno, de dos equipos que su ADN es buscar la portería contraria, de dos equipos que bueno, que se encontraron muy cómodos en el terreno de juego, que bueno, que los ataques siempre fueron mucho mejores que las defensas y que en este caso el acierto del filial pues le permitió llevar los 3 puntos, ¿no? En el caso del filial, que es un poco lo que más nos interesa a nosotros, sí. Bueno, en este caso bueno, son 3 puntos, pero creo que la lectura debe de ser, bueno, pues que sobre todo en casa no se puede conceder tanto como fue el otro día, ¿no? Creo que, bueno, que a veces es difícil controlar el partido cuando entran esas idas y vueltas y cuando, claro. Bueno, cuando encuentras que hay muchas facilidades, te relajas, bueno, pero seguramente, pues Claudio le dará una vuelta al partido en todo eso, ¿no? Creo que para competir en esta liga a nivel defensivo hay que dar un paso más, creo que el talento en cuanto a los metros finales sabemos que lo tiene el filial, pero a nivel defensivo, bueno, un poquito lo que hablábamos las otras semanas, ¿no? Tiene que dar un paso adelante en cuanto, bueno, pues a ganar, a ese otro fútbol, ¿no? Sí, a ganar segundos balones, a las disputas que, bueno, pues que salgas favorecido muchas más veces de lo que salió otro día. Bueno, cositas que son propias de la edad de muchos futbolistas, pero que con el paso de las jornadas, probablemente concediendo todo lo que concedió, pues no te dé para ganar, ¿no? Creo que esa es la lectura negativa dentro de que, bueno, que siempre es bueno hacer estas lecturas cuando has sumado 3 puntos.
Sí, sí. En este caso. Ya te iba a preguntar precisamente por la defensa, en un partido en el que debutó como titular Manu Fernández, en el que también jugó, por ejemplo, David de la Iglesia del Celta C, pero también te pregunto por el ataque, ¿no? Demostrando este Celta toda la pólvora que tiene arriba, 4 goleadores diferentes, marcaron Román, Durán, bueno, es un equipo que tiene muchas opciones, ¿no? Alguno decía, bueno, no tiene a Miguel, no tiene a Sotelo, no tiene a Iker Losada, lo va a notar, pero siguen sacando jugadores de ataque.
A ver, estamos hablando de futbolistas los que se han marchado de claro. Un nivel muy alto, ¿no? Y de que lo están haciendo en otras categorías muy bien. Reemplazarlos es muy complicado, pero bueno, también estamos viendo que detrás hay un trabajo, que el talento pues de las categorías inferiores del Celta pues está ahí, que cada año las generaciones que vienen pues piden paso, tiran las puertas abajo y yo creo que es un equipo, como te decía antes, ¿no? Que a la espera también de cómo se asienta, de cómo van pasando las jornadas, tiene un talento ofensivo pues que claro. Viene innato en los futbolistas, ¿no? Lo que pasa que, y yo creo que Claudio el otro día se refería a eso, ¿no? Hay otras cosas que no se llegan con el talento, que son pues de atención, de mejora, y que tienen que ver con eso, ¿no? Pues como comentaba él, de saber a quién te enfrentas y defender las piernas dominantes, de que las disputas caigan de tu lado, de que cuando vayas a despejar los despejes sean lo suficientemente contundentes. Bueno, cositas que no tienen que ver con el talento, que tienen que ver más con el trabajo, con la mentalidad de que, bueno, de que eres un filial y que probablemente muchos futbolistas vengan de equipos en los que, o sí, probablemente, vienen de equipos acostumbrados a dominar, a tener el peso del partido, y no tanto a veces en circunstancias o en contextos que te exigen otras cosas, y bueno, pues el otro día lo vimos, ¿no? Sí. Creo que esa es la ahora mismo el caballo de batalla del equipo, de cara a mejorar su manera de competir.
Antón, se destacó mucho también en el ambiente del partido, además de que era un derbi gallego, del viaje de la afición del Arenteiro, de que el Celta, bueno, empieza a crear también una grada de animación para los partidos del filial. Y yo, más que preguntarte por el Celta, tú que estás siguiendo el fútbol gallego, bueno, parece que cada vez más coge fuerza el fútbol de la ciudad de cada uno, ¿no? Batiendo récords de abonados el Celta, el Deportivo, el Racing de Ferrol, la afición del Arenteiro respondiendo también muy bien. Bueno, cada vez hay más gente apoyando a los equipos de su tierra.
Sí, en Ferrol, en segunda también, con la gente muy muy enchufada. Bueno, creo que eso es bueno, ¿no? La gente se identifica con lo próximo, con lo local, con, bueno, pues seguramente con los que tienes y ves y conoces, y eso siempre llama, ¿no? El caso de Arenteiro, pues, que ahora mismo vive en un estado de euforia desde las últimas 2-3 temporadas. Es un equipo que, bueno, pues se engancha porque ha conseguido ascensos muy rápidos, porque en la Copa del Rey pues al final lo tuvo que eliminar el año pasado el Atlético de Madrid. Bueno, creo que vivimos, en el Deportivo ya no vamos a comentar nada porque es un, bueno, un tema fuera de lo normal por el hecho de que la primera red siga teniendo 28.000 socios, pero creo que es bonito, ¿no? Y el otro día, pues poder disfrutar y poderlo hacer como sin ningún tipo de problemas, con, bueno, pues con aficionados en las calles, tanto de un equipo como de otro, sin que pasara absolutamente nada. Creo que ese es el camino a seguir. Creo que en el País Vasco tenemos una imagen, o bueno, un ejemplo muy bueno, cuando se enfrenta a la Real Sociedad, el Atleti y el Alavés, pues aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y ver que cada vez hay más, bueno, pues más gente que siga a sus equipos, lo que hace es que la competición de primera red suba, que el interés sea mayor, y que, bueno, que podamos disfrutar de derbis como este, pues siempre es una alegría para todos los aficionados gallegos.
Y la última, bajando a Segunda Federación, no acaban de arrancar, ¿no? Ni Pontevedra ni Coruxo. El Pontevedra empató ante el Cayón y el Coruxo no le fue nada bien en Guijuelo. De hecho, propició un poco el cabreo, la rajada, digamos, de David de Dios. Les está costando a los dos coger el fútbol que quieren, ¿no?
Sí, me sorprendió el Pontevedra porque la semana pasada lo hablábamos, ¿no? Que necesitábamos que quitase ese tapón, que se desatase, que el equipo se quitase un poquito los grilletes, que sobre el terreno de juego mostrase lo que el potencial que tiene a nivel ofensivo y defensivo y de todos los aspectos que lo tiene. Y sin embargo volvimos a ver otro día un equipo con problemas, ¿no? Sabemos que fuera de casa es mucho más difícil, pero yo creo que el Pontevedra tiene que caminar a parecerse lo más posible a cuando juegan Pasarón, ¿no? Tiene que ser un equipo que, bueno, pues que domine, que sea protagonista, que eso también es lo que quiere Yago. Y supongo que, bueno, espero que sea un proceso de las primeras jornadas. Sabemos que el Pontevedra, cuando va a jugar por ahí, pues el rival siempre lo recibe como que viene el gran equipo de la categoría. Eso siempre es una motivación y, bueno, pues le está costando, ¿no? Está costando ahora mismo, pues bueno, sabemos que en casa otro día consiguió una victoria abultada, pero necesita que fuera de casa también esos números mejores, ¿no? Y en cuanto al Coruxo, pues bueno, Guijuelo siempre es un partido de esos trampa por el campo, por el nivel que tiene el Guijuelo también, pero bueno, el otro día el míster habló claro, creo que es bueno, cuando hay que tirar de las orejas hacerlo lo antes posible, porque ahora hay mucho tiempo para corregir, para que la plantilla pues tome nota y dé el nivel que esperamos, ¿no? Está claro que de la manera en la que compitieron el otro día, pues va a ser difícil sacar puntos fuera de casa, y sabemos que solo con lo que sumen Obao no llega, ¿no? Para hacer una buena temporada.
Pues suerte a los equipos de la provincia este fin de semana. Antón, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre, Álvaro, un abrazo para todos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y es turno ahora para la información patrocinada por Viajes Interrías. En este caso es para dar un parte médico que ha transmitido el Pontevedra sobre esa operación de Marcos Barbeiro, su jugador que se lesionó en la rodilla derecha en un entrenamiento. El diagnóstico inicial era de rotura en el menisco. Se confirmó también un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno. Fue operado en el Hospital Quirón Domínguez de Pontevedra con una cirugía artroscópica en esa rodilla derecha, confirmando la lesión. Ya ha sido dado de alta en el día de hoy. Ahora tratamiento médico y de rehabilitación, y se estima que la baja deportiva estará entre las 10-12 semanas, es decir, hasta 3 meses de baja puede estar Marcos Valverio, que les deseamos desde aquí una buena recuperación.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y los últimos minutos de programa los vamos a dedicar para otra gran cita que va a celebrarse este fin de semana en la provincia y en torno a los deportes acuáticos. Venimos de ese Mundial de Vela de J80 en Bayona, venimos del triatlón en Pontevedra, que como sabéis tiene una parte también de natación, y nos vamos camino del Campeonato de España de Windsurf y de la Copa de España de IQ Foil, que se va a disputar este fin de semana en la Ría de Vigo, organizado por el Club Marítimo de Cánido, y queríamos hablar de ella con Emilio Méndez. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntale un poco a la gente qué es lo que se va a celebrar el fin de semana en Vigo, qué importancia tiene.
Bueno, pues como tú has dicho, es la Copa España y Campeonato de España de IQ Foil y Windsurfing. Es la primera vez que organiza el Club Mighty Marino un Campeonato de España, porque nos sentimos muy orgullosos que la federación nos apoyara para hacer este campeonato. Y tendremos 51 participantes provenientes de toda España y algunos regatistas de Portugal. Entre ellos tendremos Pilar Lamadrid, que es la número 2 del mundo, sí, de la clase IQ Foil, que es de Sevilla, que irá a las Olimpiadas ahora en París 2024, y Nacho Baltasar, que es mallorquín, que son también otros representantes que irá a las Olimpiadas. Por otro lado, tendrá Jorge Aranzuguen, de Alicante, Bernardo Tomás, de Baleares, y bueno, las pruebas empezarán el viernes a partir de las 12 de mediodía y continuarán el sábado y el domingo. Mañana jueves comenzaremos con las mediciones e inspección de todo el material. El campo de regatas va a ser ahí en torno a la playa de Samil, por lo que se puede ver perfectamente desde la playa. A ver si las condiciones nos acompañan, porque las provisiones son de poquito viento.
Eso te iba a decir, si estabas mirando mucho al tiempo de cara al fin de semana, porque obviamente en el windsurf el viento es importantísimo.
Por supuesto, y estamos un poquito preocupados porque la previsión, la verdad, no es muy buena. Pero bueno, pongamos los huevos a Santa Clara, ya ver si tenemos suerte y nos acompaña un poquito de viento para poder realizar alguna prueba al menos.
Emilio, gracias a quién se celebra esta prueba en Vigo y por qué. Supongo que porque están muy contentos con el trabajo que hace el Club Marítimo de Cánido, por el apoyo que hay en Vigo, por el campo de regatas tan bueno que vais a tener, pero cuéntanos por qué.
Bueno, fue una petición que se hizo el año pasado, sí, teniendo la experiencia que tenemos de otras regatas como son de Optimis y Láser, que realizamos durante el año en el Club Marítimo de Cánido, como fue la semana pasada el campeonato ibérico de Ilka, que hemos tenido 100 embarcaciones, y bueno, tenemos ya una amplia experiencia en aspecto de organización de regatas, y nos sentimos, pues bueno, satisfechos de que la Federación Española de Vela confiara en nosotros para realizar este campeonato.
Por cierto, explícale a la gente qué es lo del IQ Foil, porque creo que además va a entrar en los Juegos Olímpicos, ¿no?, por esa clase RSX.
Es una tabla con un alerón, entonces las tablas van navegando por encima del agua, no van navegando encima del agua, sino van volando por encima del agua. Claro. Y un alerón de un metro aproximadamente, que en cuanto hay un poquito de viento se levanta, sí, y entonces solo navega en lo que es la parte del alerón de la parte de abajo. Además no toma el aire, entonces no notan las olas ni nada. Y sin embargo, pues bueno, una tabla que pues se puede dar pues tranquilamente 25-30 nudos si las condiciones están adecuadas. Claro.
Pues que las condiciones sean adecuadas, como dices tú, el lugar es muy bonito, con Samil y con las CIES de fondo, y que sea un éxito para el Club Marítimo de Cánido y para todo Vigo y para toda el windsurf, este Campeonato de España y esta Copa de España. Emilio, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
We'll be right back. Bueno, para terminar el programa, algunas noticias que tenemos que destacar, como la titularidad de Tera Velleira ayer con España en la goleada 5-0 ante Suiza en la Liga de Naciones. Además, en baloncesto, el Cortegada se mete en la final a 4 de la Copa Galicia Femenina. Venció 64-71 a Maristas Coruña. Se va a medir en semifinales el viernes en Santiago al Ensino. La otra semifinal, Celta Baxi, podríamos tener, por lo tanto, final viguesa. Además, ya se sabe que O Gran Camiño 2024 se va a celebrar del 22 al 25 de febrero. Seguro que va a pasar por Vigo. Y tenemos que lamentar en motor el fallecimiento del copiloto vigués Ángel Pérez. Descanse en paz. Además, en fútbol sala está concentrada la selección española femenina con 3 pontevedresas en sus filas. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde y recordad que esta tarde también hay tiempo de juego.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.